riesgo siguen siendo preocupantemente bajos. Dos tercios de la población mundial han recibido una serie primaria completa, pero solo un tercio ha recibido una dosis adicional o de refuerzo.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúe disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí ya en Radio Martí. Este jueves 28 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, reacciones, vamos a tener a la mesa redonda donde las autoridades cubanas, el ministro de Energías y Minas y el primer viceministro y también ministro de Economía y Planificación, pues reconocieron que hay serios problemas financieros, no hay dinero para el combustible, se incrementan los apagones y con menos alimentos. Ha reconocido Alejandro Gil Fernández que el gobierno cubano no tiene ni dinero aún para pagar la canasta básica, que básicamente es importada, que consiste realmente de arroz, frijoles, azúcar y granos y café, todos productos de primer orden en Cuba que están destruidos. De esto vamos a estar hablando ampliamente en nuestro espacio de la tarde. Mientras tanto, en el propio panorama informativo hasta ahora de la tarde, con más apagones y menos alimentos, los ministros cubanos reconocen panorama sombrío para los cubanos. Y un fallecido en otro derrumbe en La Habana ocurrió esta madrugada tras el derrumbe de un edificio en La Habana. Según reportan las autoridades cubanas, el hecho se produjo por el desprendimiento del techo interior del entrepiso de una vivienda que hizo la estructura del inmueble colapsara. El trágico suceso ocurrió a raíz de las 4 de la mañana de este 28 de septiembre en la calle Maloja número 565 entre Oquendo y Márquez González, municipio Centro Habana, precisó la nota de la Asamblea Provincial del Poder Popular. Y Proyecto Estoy Fake y Martí Noticias en cumbre global sobre la desinformación. En las relaciones La Habana-Moscú, es probable que Cuba se lleve a la peor parte. Así lo publicó un artículo de la revista Harvard International Review. Y feminicidio número 60 acaba de ocurrir en Cuba. Asesinan a una mujer y a su hijo. Yolanda Justice fue asesinada por su expareja el 24 de septiembre en la ciudad de Guantánamo. Su muerte eleva a 60, pues el número de feminicidios verificados en lo que va del año en el país, informó el Observatorio de Género a las tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. En otro orden de información, pues si no tienen ellos dinero ni para sus escuelas, ¿cómo van a enviar los profesionales a otro país? Así reaccionan pues maestros cubanos ante el anuncio de las autoridades de exportar maestros hacia Jamaica. Y finalmente, jubilados cubanos continúan afectados por el retraso del pago mensual de sus pensiones. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar en breve pues con información sobre Lázaro Yuri Valle Roca. Ya hay información, ya hay conocimiento de cuál es el padecimiento que tiene Yuri desde hace 2 años, sin que las autoridades cubanas hasta la fecha pues le hayan prestado atención médica. Pues por muchas razones Yuri ha estado pidiendo asistencia médica especializada y no se la daban, aceptando que estaba perdiendo la visión. Sin embargo, ya ha sido oficialmente diagnosticado con el el padecimiento de Minguécula, una enfermedad pues que afecta la visión y en delicado estado de salud. Vámonos a La Habana, Cuba, contacto a esta hora de la tarde con Eralidis Formata. Eralidis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes del programa y trabajadores de ahí de Martín.
Bueno, después de casi 2 años de súplicas, tanto suya, de quejas ante los órganos judiciales, de quejas de Lázaro Yuri Valle Roca, finalmente han escuchado sus reclamos y ha sido llevado a un examen médico por un oftalmólogo. Diagnóstico, lo que se sospechaba, padece de pingüécula, una enfermedad, un padecimiento bastante serio que afecta a la mácula y la visión, es una especie de tumor benigno. Cuéntame los detalles.
Bueno, sí, Tomás, como bien dijiste, ya alrededor de 2 años que yo he llevado denunciando el crítico estado de salud de Lázaro Yuri, finalmente se logró saber otro diagnóstico más, como es este, que es el problema este del que le ha afectado la visión. Más Yuri continúa deshidratado y yo continúo reclamando porque realmente el sábado tuve unas palabras con una de las educadoras de él. Según ella, que si a Yuri le sucedía algo dentro de la prisión, se lo moría o algo, esto que cuántos millones a mí me iban a pagar por denunciar, ¿no? Yo le explicaba a ella que los millones es lo que el régimen castrista le paga a ellos por cometer torturas y crímenes como lo que están ellos protegiendo hoy en día. Esto, debido a esto, ya todos sabemos que el estado de Lázaro Yuri, en vez de mejorar, ha ido empeorando. Todo esto es responsabilidad del régimen penitenciario de Cuba, de Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel.
Cómo no, Eralidis, para este tipo de enfermedad que es la pingüécula, que afecta pues la visión, ¿qué tratamiento le han mandado él? ¿Es un tumor benigno lo que tiene?
Sí, bueno, ahora mismo lo que le indicaron fueron espejuelos de lejos y de cerca y unas gotas de lágrimas artificiales, que acá en el país es muy difícil conseguir tanto los espejuelos como las lágrimas artificiales, ya que aquí en ninguna de las instituciones hay garantía para poder uno mejorar ni siquiera la salud.
Y en el caso de que esto siguiera creciendo, ¿pudiera ser sometido a una cirugía?
Sí, en caso de que este diagnóstico le aumente, se puede llevar a una cirugía.
Bueno, pues muchas gracias, Eralidis. Al menos 2 años después de sufrimiento, Lázaro va a poder tener unos espejuelos y controlar esta afectación que le impide ver con claridad. Gracias, Eralidis Frometa, en la capital cubana. Mientras establecemos con las limitaciones que tenemos de comunicación en nuestro contacto con otro activista dentro de Cuba, vamos a recordar que pues las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno cubano pues se unen ya al malestar y a la represión popular, según opiniones de algunos de los afectados. Recordar que allí en esta mesa redonda ayer, todo el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, enfatizó que es verdad que hay afectaciones, sabemos que es dura la vida, que es complicado encontrar alimentos día a día, complicado a veces un apagón de 8 o 10 horas, complicado el tema del transporte, lo sabemos, pero la confianza, la única solución es la revolución, valiente solución la que dio el señor pues Gil Fernández. Pues muy lamentable todo lo que está ocurriendo con el tema económico en el territorio nacional, pues lamentabilísimo. Hay un preso del 11J en la prisión Las Mangas en Bayamo que acaba de ser trasladado como castigo, lo revocaron un régimen de mayor rigor. Vamos a intentar la comunicación, pues en breve, en Ciego de Ávila, con Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, para que nos actualice de qué se trata, quién es la persona y por qué ha sido revocado a un régimen de mayor rigor y las razones por las que está preso. Esto nos lo proponemos, pues en breve, con Juan Carlos González Leiva, abogado de profesión, activista de derechos humanos que realiza una encomiable labor recogiendo denuncias sobre lo que ocurre en el sistema penal cubano, pues en la situación donde en esta prisión Las Mangas era bastante lamentable para este preso. De no hablar con Juan Carlos, bueno, vamos a seguir con nuestra cadena informativa. También tenemos planificado hablar en La Habana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello, que reaccione a lo anunciado hoy en Mesa Redonda. Muy complicado el panorama de lo que se avecina en las próximas semanas. No hay dinero para pagar el combustible. No se trata de impagos de las proveedoras internacionales. Se trata de que el gobierno cubano no tiene dinero. Venezuela ya no está enviando petróleo. México acaba de decir que va a empezar a cobrar, ya no puede hacerle más donaciones. De Rusia tampoco está llegando. Y el gobierno cubano tiene que acudir al efectivo para resolver su problema. La situación es compleja y pues han dicho que las limitaciones van a ser del índole que va a afectar la agricultura, pues va a afectar el sector del transporte, va a haber afectaciones en los trabajos. Se habla de regresar a la versión del trabajar desde la casa. En fin, todo esto fue lo que recomendaron anoche en Mesa Redonda. Ya en otras provincias del país se han ido estableciendo, pues, específicamente en Villa Clara y Cienfuegos. Precisamente sobre este tema, pues el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pite, en conversación con nosotros hoy, nos dijo que ya este es el reconocimiento, pues, del desastre nacional que hay en Cuba. Vámonos directamente a esta hora de la tarde a Pinar del Río, Cuba, lo más occidental del territorio nacional. Contacto con el periodista independiente y activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y buenas tardes a todos los que están escuchando este programa,
Tomás. Bueno, ayer hablábamos con tu esposa Yamilka Abascal, nos decía que los apagones podían en dos intermitentes horarios llegar hasta 12 horas al día, en medio de un desabastecimiento que ha afectado todo el año. En medio de este escenario, ayer hubo una mesa redonda cantada, porque ya ustedes los cubanos, me imagino que la propia seguridad del Estado a través de la ciberclaria empezaron a adelantar por días lo que allí se iba a decir. ¿Ha reconocido en este evento anoche de mesa redonda el señor ministro de Economía y Planificación y viceprimer ministro del gobierno, Alejandro Gil Fernández, que en Cuba la canasta básica, esto es una revelación, la canasta básica es importada? José Rolando, la canasta básica en Cuba consta de azúcar, que Cuba fue el primer productor del mundo, de arroz, que en Cuba están miles de calles arroceros que producían arroz para importar hasta hace no mucho tiempo en Cuba, café, que es producción nacional. ¿Cómo es posible que en Cuba tengan que importar la canasta básica y este hombre haya dicho que no se ha cumplido en muchos meses porque no tienen dinero? ¿Cuán serio y delicado es lo que ahí se dijo y lo que vaticinan de las restricciones que vienen por las próximas semanas? ¿Cómo tú interpretas todo esto?
Bueno, yo interpreto todo esto como la fase de la caída de un imperio, como digo yo, totalmente un imperio que no tiene ni dinero, un imperio que está buscando en los viajes que ha hecho el presidente Díaz-Canel, que no es mi presidente, pero bueno, el presidente Díaz-Canel, que ha hecho, bueno, en la mesa redonda, te digo y te transmito la experiencia del cubano de a pie. Estoy hablando del cubano de a pie, que no tiene que ver con una oposición política, ni tiene que ver, el cubano que no tiene nada, que han acercado personas y me han dicho: Rolando, esto es el apocalipsis, ya estamos cerca del apocalipsis, porque simplemente con 3 libras de arroz, 3 de azúcar y lo que malamente llega a la canasta básica, es como morirnos, estamos sentenciados a morirnos de hambre. Y también, con respecto al combustible, estamos sentenciados también a vivir de alumbrones, no de apagones. Vamos a llamar alumbrones. Entonces, esto es más nada que el fin, o decidiendo el fin de la dictadura, pienso yo. Porque no tienen nada, mi hermano, no tienen nada.
Bueno, yo quisiera compartir contigo y que tú me reaccionaras a esto. Terminando casi ya la mesa redonda, escucha esto que te lo voy a leer textualmente como lo dijo Gil Fernández. Dijo: hay afectaciones, hay un impacto, es cierto, sabemos que es dura la vida, sabemos que es complicado encontrar los alimentos día a día en este país. Sabemos que es complicado un apagón de 8 y a veces de 10 horas. Es complicado el tema del transporte, lo sabemos. Pero confianza, que la única salida es la revolución. ¿Qué te parece, José Rolando?
Eso es el suicidio. Eso es llamando a la población al suicidio, llamando a la población al último esfuerzo, como los discursos aquellos de 2 horas y 3 horas que hacía Fidel Castro. Están llamando a un esfuerzo más, pero ya el pueblo está cansado de esfuerzo y esfuerzo. Ya el pueblo está cansado de ver su familia morirse por falta de medicamento, como el niño pequeño que murió en el hospital pediátrico Pepe Portilla, aquí en Pinar del Río. Ya el pueblo está cansado. Ahora lo que falta es que muchas personas se den cuenta ya, como se están dando cuenta, y que se salga a la calle. Pero realmente, sin una posición política, como dicen las personas que están en la calle, no aguantan más la situación que hay. El gobierno no tiene cómo suministrarle al cubano de a pie, al cubano trabajador, la comida para su familia. Y las MIPYMES no están resolviendo en ningún momento ningún tipo de situación al cubano de a pie. Solamente a un sector pequeño dentro de la población cubana las MIPYMES le resuelven su
problema. Que son la gente que tiene dinero,
Exactamente. Un pequeño grupo que tienen dinero y que viven también de las remesas, de la familia que viven en los Estados Unidos. No solamente en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte. Pero el cubano de a pie, ese trabajador que se levanta en la mañana temprano, que es para ver, que es para hacer el pan con la poca harina, con la poca suministración de pan que hay, y que no tienen familia de afuera, ¿cómo vive con 2.500 pesos al mes? No puede vivir.
Ahora, José Rolando, finalmente, todo esto que se planteó anoche, que va a ocurrir, las nuevas restricciones por las próximas semanas, ¿esto tiene el potencial de ganar más irritabilidad dentro de la población?
Sí, como que no. Sí, yo pienso que está irritable la persona. Simplemente, incluso de ayer en la mesa redonda, muchas personas pusieron la mesa redonda porque ya se había regado la información, que eso nadie ve en la televisión cubana, la mesa redonda. Pero ayer, un día que tú pasabas por todas las calles, veía a las personas viendo la mesa redonda porque estaban, ya se había llamado, como tú dices, la seguridad, la seguridad clara, habían dado la información que iban a dar una información importante de un periodo especial, peor que el periodo especial que antiguamente que habíamos pasado.
Cómo no, gracias José Rolando. José Rolando Cázares, en el territorio pinareño. No logramos la comunicación con Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, con una importante información de un traslado de un preso. Y también, pues, con la destacada economista Marta Beatriz Roque. Vamos a ver si podemos cerrar, pues, ahí en La Habana, con Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, Artemisa, pues, su reacción a todo este anuncio de las nuevas restricciones en cuanto a combustible, a transporte, a alimentación, por falta de liquidez, por falta de dinero que van a enfrentar los cubanos en las próximas semanas. Ellos, tanto el ministro de Energía y Minas como el ministro de Economía, evitaron usar el término de periodo especial, de opción cero, sino que esto era temporario y que se pensaban ellos que luego de las primeras semanas de octubre la situación mejoraría. Lo cierto es que la realidad va a ocurrir. Contacto en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, con el usufructuario, el campesino cubano y miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, uno de sus líderes en Cuba, Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
No, gracias, Tomás, a ustedes por todo lo que hacen por este pueblo oprimido.
Bueno, preocupados acá, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener? Si usted ha dicho en múltiples oportunidades en este espacio que ya hay apagones, que ya hay desabastecimiento, que ya hay falta de combustible, que ya hay problemas con el transporte, que ya hay tantas necesidades. Bueno, pues anoche el ministro de Energía y Minas de la República de Cuba, el señor Vicente de la O. Levy, reconoció que no hay dinero para comprar petróleo en el mercado internacional. Le echó la culpa a los proveedores, es que el gobierno cubano tiene dinero. Y después, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, reconoció que el 100% Alfaro de la canasta básica en Cuba depende de la importación. O sea, que ya Cuba no produce, ¿qué es lo que es la canasta básica? Arroz, yuca, frijoles y café, hay que importarlo y no tienen dinero para comprarlo. Y que ahora se avecina una crisis profunda. ¿Cómo ha caído esto en la población ahí en San Antonio?
Bueno, Tomás, Esto ya yo diría que yo ven sobre lo mojado, porque sabemos que ya ellos no tienen de qué hablar de restricciones, ya esto es una forma de ellos mismos faltarse el respeto ya. Ellos saben que ya ellos no tienen más nada que regular. El mismo café de la canasta básica hace 6 meses que ellos no dan café. El arroz es limitado. Lo que dan es el buchito de arroz, te lo están dando a plazo.
Alfaro, pero ¿quién es? Pero Alfaro, pero ¿cómo van a responsabilizar al bloqueo, a los proveedores, a, en fin de cuentas? Los responsables son los que gobiernan en Cuba hace 64 años. Cuba era exportador de arroz, exportador de café y exportador de azúcar. Nada de eso lo hay hoy en Cuba. ¿Quién es el responsable?
Es lo que digo, Tomás, que ya es una forma de ellos mismos faltarse el respeto. Ya ellos no encuentran cómo faltarle el respeto a los cubanos, entonces ya se lo faltan ellos mismos. Cuba es un país productor, un país agrícola totalmente. Es una falta de respeto decir que en Cuba no hay arroz. El arroz no lleva otra cosa que un poquito de herbicida, Tomás. Nada más. Y las tierras de Cuba casi todas son altas para arroz. Las viandas, los frijoles, eso se da hasta en los jardines de las casas si se quiere. Lo que pasa es que ya la desvergüenza de este gobierno es muy grande, entonces ellos todo culpa de bloqueo. ¿Cuál bloqueo? Si todo lo que ellos están trayendo a Cuba hoy en día, la mayor parte viene de Estados Unidos. Si ellos están importando para acá de todo, ¿cuál es el bloqueo? Lo que te decía, resumiendo una palabra, es ellos mismos faltarse respeto. Ellos mismos faltarse respeto, porque ellos saben, yo no sé, existen las redes sociales y todo cubano y todo ser humano que está en la tierra está viendo que ellos todos lo están importando. Aquí Cuba no produce nada, Cuba está paralizada totalmente. Entonces, ¿de qué bloqueo estamos hablando? Si tú estás trayéndolo todo del país que tú dices que te bloquea, ¿cuál es el bloqueo? El bloqueo es interno, el bloqueo es el PCC, que todo es traba y todo es mentira y todo es cuento. De la mentira no se puede vivir en ningún país. Y este país siempre ha estado sustentado, la revolución cubana la sustentaron ellos, todos sus cimientos son a través de la mentira. Y por eso es que esto se ha desmoronado de la forma que se ha desmoronado, ¿no? Es imposible un país que lo que hagan sean vivir sus dirigentes y sacando el dinero de Cuba como lo están haciendo, que no hace mucho salió un contenedor de dinero aquí de Cuba. Si no hay dinero para la comida del cubano, ¿cómo hay dinero para sacar para el extranjero? ¿Cómo hay dinero para el cangrejo ir a comprar un hotel en $200,000, en 200 millones de dólares? ¿Cómo hay dinero para todo eso?
Ahora pregunto yo, Alfaro, para el campo, ¿cuál es la implicación que tiene que ellos han dicho que para la próxima siembra de frío, la más importante del país, no va a haber combustible ni insumos en medio de la crisis? ¿Qué impacto va a tener esto para los agricultores?
No, esto no tanto para los agricultores como para el pueblo de Cuba, que al final es el que recibe ese poco alimento. En los campos, te decía Tomás y te lo he dicho en otras ocasiones, los campos de Cuba están paralizados, en Cuba no se está produciendo nada. Lo poco que se está produciendo, entonces ahora ellos regulan un poquito más a nivel nacional. Después a nivel provincial se cogen otro poco de ese para sus beneficios de ellos. Y después a nivel municipal hacen lo mismo. Entonces al final al campesino, al que produce la comida, no le llega nada. Te decía, vuelvo y repito de lo mismo que te decía al principio, esto es faltarse el respeto a ellos mismos. Lo que son es unos faltos de respeto y de todo.
Cómo no, Alfaro, gracias. Muchas gracias, Daniel Alfaro, en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, cerrando así la primera parte de Cuba al Día, este jueves 28 de septiembre. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba al Día.
Regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 28 de septiembre, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado, un gusto, Efraín García en el control técnico de la cabina y como siempre Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con reacciones desde Cuba a lo anunciado anoche en Mesa Redonda, y vamos directamente a esta hora de la tarde a Santa Clara, Cuba, una de las provincias donde ya se han establecido restricciones, al igual que Cienfuegos, de lo que se anunció anoche que va a ocurrir para el resto del país por parte de los ministros de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, y pues el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Contacto en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor, cuentapropista y miembro de la Sociedad Civil Independiente, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, ¿cómo es? A todos que me escuchan.
Bueno, como si fuera algo que lo hablamos por primera vez, ustedes llevan días inmersos en profundos apagones, inmersos desde hace meses con una inflación galopante, inmersos en una escasez de medicamentos, inmersos en un brote de dengue. El escenario el año este ha sido de mal en peor. Bueno, pues anoche hubo una mesa redonda donde participaron este ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, y el señor pues Alejandro Gil Fernández, ministro, viceprimer ministro del gobierno cubano y titular de Economía y Planificación. Allí se dijo en plata: no hay dinero para comprar combustible. Venezuela ya no está enviando dinero a petróleo a Cuba porque lo está exportando por el valor que tiene altísimo en el mercado internacional. El petróleo ruso no llega y el gobierno cubano no tiene liquidez. Este ministro de Energía y Minas ha dicho que básicamente se está comprando al diario a medida que las dificultades se acrecentan. Y por su parte, pues el ministro Gil Fernández reconoció que la canasta básica en Cuba, que consta básicamente, perdimos a Joel. Joel, ¿estás ahí? Joel, ahí. Sí, es algo, una llamada que está entrando, no importa. Bueno, y básicamente, pues, la situación es que también, pues, la canasta básica, te decía, que consta de productos básicos de producción nacional, como es arroz, azúcar, frijoles y café, hay que importarla, Joel, porque esto no se produce en Cuba y no se ha podido cumplimentar a cabalidad, porque no hay dinero. Joel, este escenario, ¿hacia dónde nos conduce entrando ya en el mes de octubre?
Bueno, Tomás, estamos viviendo, como decimos, ese periodo especial, la grande magnitud que vivimos en la década del 90. Ahora, a diferencia que el sector particular han dejado, de cierta manera, tener alguna funcionalidad, algunas libertades para poder emprender negocios privados, que son los que te están salvando la castaña al fuego al gobierno, a la dictadura. Porque ya esa de la bodega no se habla. De las necesidades que se está viviendo se habla nada más que la MIPYME. Todo lo que tú quieres encontrar lo busca a través de la MIPYME. La MIPYME son nada más que estas personas que han podido traer alimentos, que hay mismo, en el mismo Mariel que se producen muchos alimentos están comercializando. Pero la realidad que estamos viviendo hoy en día, Tomás, con relación a toda esta problemática de alimentación, de transportación, de desabastecimiento de los productos en general de la población, es desesperante, Tomás.
Sí, y Joel, si se incrementan los apagones y se incrementa el desabastecimiento de alimentos, ¿esto va a crear más impopularidad al gobierno del pueblo? ¿Tú consideras que puede pasar así? Joel, pues hemos perdido la comunicación brevemente con Joel Espinosa Medrano, pues vamos a ver si la restablecemos ahí en Santa Clara. Y más adelante, pues Joel, ¿estás ahí? Ah, es Marta. Bueno, perdimos la comunicación con Joel, ahora sí tenemos ya restablecido la comunicación con Marta Beatriz Roque, la destacada economista en la capital cubana. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y los que realizan el programa.
Bueno, sé que no he terminado mucho tiempo pasado la mesa redonda cuando el primer viceministro cubano y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, dijo que es verdad que hay afectaciones, hay un impacto, es dura la vida, que es complicado encontrar alimentos día a día, que es complicado un apagón de 8 y 10 horas, que es complicado el transporte, lo sabemos, pero la confianza hay que tenerla porque la única salida es la revolución. ¿Le respondiste por Twitter? ¿Qué le respondiste, Marta?
Bueno, le respondí que la única salida era la revolución, efectivamente, pero la salida al cementerio, porque indiscutiblemente este pueblo, con todas las escaseces que tiene, si esas escaseces
Marta, ¿cuán delicado es este escenario que plantearon ayer en Mesa Redonda? No logran la estabilización de la leche para niños de 0 a 7 años, no se logra tener dinero para comprar la canasta básica, que hay que comprarla íntegramente en el mercado internacional. Cuando revisamos lo que viene por la canasta básica, son producciones nacionales, Marta, azúcar, arroz, café. ¿Cómo es posible que ya nada de esto se produce en Cuba y hay que importarlo? Y ha reconocido el ministro que no hay dinero. Y por su parte, el ministro de Energía y Mina dice que es al diario lo que están tratando de conseguir para comprar en el mercado internacional los carburantes. ¿Cuán delicado es el escenario que se avecina, Marta?
Mira, todo parece indicar que vamos a tener un mes mucho más difícil que lo que hemos tenido hasta ahora. En La Habana, por lo menos, yo no sé en el resto de la provincia que debe ser peor. En La Habana, por lo menos, del mes de mayo, no venden café a los consumidores por la libreta de racionamiento. O sea, que ya llevamos unos cuantos meses sin tomar café los cubanos.
Bueno, el mismo Gil Fernández, el mismo Gil Fernández dijo que es verdad que no se ha podido comprar el café porque está muy caro en el mercado internacional, imagínate tú.
Exacto. Y la única solución que están poniendo por delante es la solución capitalista de las MIPYMES. Pasa que el pueblo no puede entrar en una MIPYME. Una lata de leche condensada vale 550 pesos. Un como de puré de tomate vale 650 pesos. Bueno, ya compraste esas dos cosas con una pensión, los viejitos, de 1.200, 1.300 pesos. ¿Con qué paga el resto de los mandados? La luz, el gas, el teléfono, si lo tiene, el agua. O sea, es imposible. Es imposible que hay. posible.
Bueno, Marta,
que aquí en mi barrio.
Marta, perdemos la comunicación. Sí, no, que te perdíamos la comunicación. Se va, básicamente, finalmente, antes de perder, porque tenemos dificultad con el audio. ¿Existe el potencial que si esta situación se alarga durante el mes de octubre, los cubanos protesten?
Bueno, eso de la protesta está ahí latente, porque ellos han querido meter miedo con la gente llevando a prisión, con tantos años que le están imponiendo de sentencia, etcétera. Pero la protesta está ahí latente.
¿Cómo no? Gracias.
Sacar afuera este malestar.
Gracias, Marta, que te perdemos, lamentablemente. Pero un abrazo, como siempre. Marta Batiz Roque, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a ver si logramos establecer la comunicación en Ciego de Ávila con el activista de derechos humanos, abogado y pues miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, con una importante denuncia sobre pues un preso del 11J que acaba de ser revocado. Lo revocaron un régimen de mayor rigor donde se encontraba en la prisión Las Mangas, y vamos a tener todos los detalles en breve con Juan Carlos González Leiva sobre esta situación que está ocurriendo con este preso del 11J en el territorio pues de Bayamo Granma. La situación de este hombre pues está cumpliendo creo que 7 años de prisión, estaba en un régimen de menor rigor y producto de una protesta dentro del penal ha sido revocado nuevamente, y vamos a tener con él todos los detalles que nos los hizo saber pues Juan Carlos González Leiva sobre esta delicada situación de lo que está ocurriendo pues allí con este preso en el penal en Las Mangas, en Bayamo, en la provincia de Granma, a esta hora de la tarde. Vámonos directamente a Ciego de Ávila. Tenemos a esta hora el contacto con Juan Carlos González Leivas, abogado de profesión y prominente miembro pues del Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Juan Carlos, gracias, buenas tardes.
Bueno, un abrazo grande para ti y para toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, supimos a través de ti hace unos minutos, ha ocurrido una situación con otro preso del 11J en la prisión Las Mangas. Ha sido revocado a régimen de mayor rigor. ¿Quién es la persona, de quién se trata y por qué?
Sí, bueno, pues esto se ha visto en muchos casos a partir de julio de este año, que comenzaron a dar mínimas y también a poner traspiés como gestión de venganza para aquellos prisioneros políticos que son un poco más rebeldes, que mantienen una actitud más vertical, y pues los echan a faja con otro reo, le crean un problema con un carcelero, etcétera, etcétera. Y en este caso, este preso, Rafael, que estaba en el Molino, un campamento de trabajo forzado. Allí fue el incidente con el mandante, que es un preso también, porque no lo quería dejar llamar a sus familiares, y lo revocan para el régimen severo de Mangas, pero ya el lunes lo envían hacia Tarea Confianza, donde también él tiene un enemigo de la calle, y lo han enviado allí a donde está ese enemigo de él, donde su vida corre peligro, una situación bien difícil. Pero esto se ve, como se ha visto muchas veces, en muchas ocasiones, se ha estado dando este tipo de cosas, inclusive también con Taimir García Meriño y con otros prisioneros, inclusive presos que todavía no están sancionados, que se consideran que son, pues, ante las leyes cubanas inocentes, pero la política y la venganza no entiende mucho ni de justicia ni de ley. Ellos aplican a la seguridad de Estado su propia ley, su propio método de represión y de venganza para dar un escarmiento. Así que esto es lo que está ocurriendo con Rafael y no es un caso aislado, son muchos casos que se ven en todo el país, casi a diario estamos viendo esto que ocurre en prisión, que son trabas que el gobierno pone cuando el recluso está a punto de progresar en el régimen carcelario, cuando va a pasar de la máxima severidad a la media severidad o a la mínima severidad, o cuando va a la libertad condicional. Recientemente se vio un caso muy escandaloso en la prisión Tarea Confianza de Morón, el caso de Yasmani López Padierne, cuando a la salida para el trabajo en el mismo frente oficial de guardia, o otro reo le dio unos cuantos planazos y le hizo una herida en una mano. Esto todo porque ya tenían que dar la libertad condicional, se la habían negado varias veces, y finalmente este preso, Yasmani López Padierne, preso del 11 de julio, estaba defecando la sangre, le habían contagiado con COVID cuando estaba detenido, su salud, un hombre que no tiene ni 30 años, cuando antes de entrar a prisión era un hombre saludable, y después su salud, pues con todo esto, pues se ha visto pues severamente afectada, y debido a que estaba defecando la sangre, tuvieron que ingresarlo de urgencia por tercera o cuarta vez, le concedieron ya la licencia extrapenal. Sabemos bien claro que el gobierno cubano, cuando concede una licencia extrapenal, prácticamente te la da con la caja de muertos ahí ya para que te vayas a morir.
Increíble. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos González Leiva con el reporte del Consejo de Relaciones de Derechos Humanos allá en Ciudad Ávila. Nos quedan dos invitados para tener reacciones sobre lo ocurrido anoche en la mesa redonda. Vamos a intentar en breve tener la comunicación con Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, y más adelante pues nos iremos a Cienfuegos, donde ya han sido implementadas lo que se anunció anoche en mesa redonda en el territorio, ahí en la Perla del Sur, para ver cómo andan las cosas por allá. Inicialmente pues vamos a intentar la comunicación con Ajete Abascal, ahí en los palacios en San Diego de los Baños. Queremos básicamente tener el impacto de los campesinos, cómo interpreta esto él, las restricciones que va a haber de combustible, de insumos para los campesinos. Contacto en San Diego de los Baños, ahí en los palacios, en Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes, Tomás.
Bueno, anoche, como todos los cubanos ya conocen, se anunciaron apagones más profundos y menos alimentos y más restricciones por dos ministros que reconocieron un panorama sombrío para los cubanos. Entre las áreas que ahí se dijo que se va a perjudicar la agricultura, estamos de cara a la siembra de la campaña y la cosecha de mayor importancia en Cuba, que es la siembra de frío, que es la que garantiza lo máximo que come el cubano. Si no hay insumos y no hay combustible, ¿cuán precario va a ser esto para los productores y para el cubano en la mesa?
Realmente, Tomás, usted sabe, esto es el cuento de la buena pipa, como dice el dicho. Esto es el cuento para nunca acabar. Y realmente todo el que haya estado en el campo, que de una forma u otra haya trabajado en el campo, o conozca algo de campo, sabe que con escasez, con miseria de productos, no se puede hacer una cosecha, y menos una campaña de frío. Realmente, hoy por hoy, el combustible conforma el 80% de la necesidad principal del campesino para poder echar adelante una agricultura que tenga respeto. Porque, mire, la rotulación de la tierra precisamente conlleva combustible. Lo que es la transportación para las posturas, en el caso del tabaco, o para todo lo demás, en el caso de otros tipos de cultivos, también conlleva combustible. Después incluso la cosecha como tal conlleva combustible. Entonces quiere decir que con escasez de productos que ya existen, la escasez de los insumos, la escasez de todo tipo en los campos, no podemos hablar de una cosecha, pero que realmente esto es un eufemismo. Lo que están diciendo ellos es una mentira enmascarada, porque nosotros estamos ya conscientes de que este mismo discurso lo hemos oído en varias ocasiones, en muchas ocasiones hemos oído este mismo discurso o esta misma comparecencia, porque cogen a estos dos monigotes, a estos dos payasos, y los ponen a mentirle al pueblo descaradamente, cuando sabemos realmente que esto no va a tener ningún tipo de mejoría. Y aquí entro a hablar precisamente de lo que nunca puedo dejar de hablar, de las medidas que nosotros hemos exigido en la campaña Sin Campo en el País por la Liga de Campesinos de Cuba, y que ahora realmente hay cinco nuevas medidas que nosotros le hemos presentado al régimen como solución viable para la situación que tiene el campesinado cubano, porque es la agricultura quien realmente lleva el peso de la situación de lo que está sucediendo aquí en el país. Y no precisamente que están tratando o dejando de ver o desviando la atención sobre objetivos falsos y siempre echándole la culpa al bloqueo o al embargo económico, echándole la culpa a todo lo que no tienen que echarle culpa, y no reconocen que la mala administración de lo que es la agricultura ha dado al pie con todo lo que está sucediendo en los campos cubanos hoy. La desmotivación que tiene el campesino hoy en día está precisamente por eso, por la mala gestión administrativa que han tenido todas las organizaciones de las cooperativas y demás en los campos cubanos, no de ahora, de hace mucho tiempo venimos hablando de esto. Entonces lo que hacen es sacar 63 medidas, que si mañana, que si va a haber leche, que si van a haber avestruz, que si van a haber no sé cuántas cosas, pero que al final de la jornada nunca se ve un logro para el campesino cubano, ni se va a ver, mientras la política de centralización de la economía y la política de represión y la política de temor, porque detrás de todas estas medidas que ellos toman y detrás de todo esto está la espada de Democles, porque es el temor de que no puedes llevar la contraria ni puedes darle una idea, porque entonces te acusan de disidente, de opositor, y tratan de encarcelarte, o sabes cuántas cosas más suceden. Todo el que está aquí en Cuba sabe que es así.
Esteban, en su intervención anoche en la mesa redonda, pues Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía y Planificación, reconoció los graves problemas que hay en el país y dijo así textualmente, que hay afectación, hay un impacto, que sabemos que la vida es muy dura, que es complicado encontrar alimentos día a día, que es complicado un apagón de 8 y 10 horas, que es complicado el tema del transporte. Todo esto lo sabemos, pero hay que tener confianza que la única salida, dijo el funcionario, es la revolución. ¿Cómo es posible que la revolución sea la salida de los problemas que esa propia revolución es la que lo ha creado?
No, sí, la revolución ha sido la única culpable de la salida de los productos del campo. La revolución ha sido la única culpable de la salida de las libertades que tenía el campesino cubano, de la salida que tenía el pueblo. Es la única culpable. Pero realmente, Tomás, yo quiero decirle que estas personas no se dan cuenta, incluso ellos mismos, que los están utilizando para mentir, o se están prestando para decir estas mentiras, cuando este mismo Gil Fernández, que hizo la comparecencia anoche en la mesa redonda, dijo el año pasado que para los finales de este año iban a mejorar las situaciones, iba a ver lo que realmente no había, y hoy por hoy, que ya estamos cerca del fin de año, se sabe que, por ejemplo, la carne de cerdo es un producto soñado por el pueblo cubano. El arroz es un producto soñado por el pueblo cubano. El frijol para el congrí es un producto soñado por el pueblo cubano. Y la poca vianda que hay está a un nivel de carestía que es difícil para cualquier cubano poder llegarle. Entonces quiere decir que vamos a tener un fin de año más sombrío del que tuvimos el año pasado. Y más situaciones de las que hay. ¿Por qué? Por todas estas mentiras, por todas las justificaciones que están dando constantemente, y porque ellos se prestan para todo esto. Porque al final de la jornada el pueblo no tiene libertad para protestar, no tiene libertad para dar una idea, no tiene libertad para nada. Es la falta de libertad lo que hoy por hoy nos está haciendo más daño que todas las cosas.
Bueno, yo le voy a hacer una pregunta, a ver si usted me la puede responder. Cuba era exportador de arroz hasta inicios de la revolución, por supuesto exportador de café, uno de los mejores del mundo, la primera potencia en su carrera del mundo, y un granero de frijoles. La zona de Velasco, la zona de Yaguajay, Ciego de Ávila, producían frijoles colorados, frijoles negros en abundancia, sobraban los frijoles en Cuba. Ahora le digo yo a usted, esos cuatro productos, arroz, azúcar, frijoles, café, más lo que usted mencionó, que es la carne de cerdo, que es... había en abundancia en Cuba. Estos cuatro productos básicamente son los que cubren la canasta básica de los cubanos. Gil Fernández reconoció ahí, y escuche esto, mi querido Esteban, que la canasta básica en Cuba, la que dan por la libreta de razonamiento, hay que importarla 100%, porque nada de estos cuatro productos se produce en Cuba. ¿Cómo explicar quién destruyó y por qué se destruyó el arroz, el azúcar, los frijoles y el café?
Mire, realmente una política descontrolada en el país, y sabemos quién ha sido el mayor culpable de todo esto, porque hoy es Díaz-Canel quien está frente al país, pero bueno, Díaz-Canel no siempre estuvo, ¿me entiendes? Siempre estuvo el gran estadista, el gran líder, el gran hombre avisorador de todas las cosas, que se llamó Fidel Castro. Él realmente conllevó al país a través de una política de destrucción masiva de todas las cosas, incluso una de las cosas que hoy hablaba con un campesino fue precisamente lo que le hizo más daño al campo cubano, que fue que sacó las personas que vivían realmente en el campo, los que producían, los que estaban ahí al pie del surco, y los mandó a vivir en edificios con aquellas famosas vaquerías y todas aquellas cosas que se iban a hacer, las grandes presas y demás. Entonces, todo ha sido un error tras otro a través de 64 años de políticas desviadas de la realidad, ¿me entiendes? Porque políticas centralizadas en los gobiernos estatales superiores, que no venían al surco, que no venían al campo, y a eso le sumamos toda una degradación de lo que fue realmente lo que existía en esos momentos, porque a eso también hay que sumarle que había ganado vacuno y había caña de azúcar. Entonces sacamos los centrales, sacamos al campesino de los campos, desmotivamos al campesino a través de políticas centralizadas y así sucesivamente todas esas cantidades de errores que no alcanzaría el programa para hablar de ellos, ¿me entiendes? Ni mi mente tampoco me alcanzaría para pensar en todos. Ha traído consigo una política fracasada, que es como se pudiera llamar, una política fracasada, y que hoy queremos justificarla con el bloqueo, con las administraciones norteamericanas, queremos disfrazarla con que somos un país pobre y degradado. No lo acepto como campesino cubano, no lo acepto como presidente de la Liga de Campesinos de Cuba. Sencillamente, todo ha sido una política fallida durante todos estos años y hoy tenemos el resultado de lo que ha sido esa política durante todo este tiempo. ¿Me entiendes? Es ahí donde está el quid de la cosa, en que con lo que comienza mal, termina mal. Y hoy tenemos un resultado bastante catastrófico en los campos cubanos, porque no es precisamente lo que presentan en la televisión cubana, es lo que se vive en los campos cubanos, lo que hay que vivir aquí al pie del surco o ir ahí a las casas de los campesinos y conversar con ellos, porque no creen en todas esas mentiras que están metiendo ahí en la televisión. No creen, y porque no creen es porque no trabajan, y porque no trabajan es porque no se produce, y porque hoy estamos así como estamos, y estaremos quizás peor, quizás de aquí un tiempo hagamos programas en taparrabos de aquí desde Cuba y con palitos de chinos sin nada que comer.
¿Cómo no? Gracias Esteban. Gracias Esteban Ajeta, alcalde, directamente desde Pinar del Río para nuestro espacio, concluyendo así Cuba al día este jueves 28 de septiembre. El agradecimiento a la audiencia que tan generosamente pues, nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Efraín García, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión.